El Fondo Monetario Internacional reduce pronóstico de crecimiento mundial.
Esto es positivo por el potencial que podría tener.
Expertos analizan alcances de las conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba.
Ha habido un cambio radical. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado.
Y exesposa del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman rechaza teoría del suicidio.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Organismo Financiero Mundial, Fondo Monetario Internacional, disminuyó su pronóstico de crecimiento mundial para los próximos 2 años y advirtió que la persistente debilidad en la mayoría de las principales economías pesará más que el impulso proporcionado por la caída de los precios del petróleo. No obstante, Oliver Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, destaca que habrá diferencias. Entre las economías avanzadas, a Estados Unidos le va a ir muy bien, mucho mejor que a Europa y a Japón, con toda seguridad. Sin embargo, uno debe recordar que hay un considerable número de naciones con mercados emergentes que tienen tasas de crecimiento muy por encima que la de Estados Unidos. La principal es China. Ustedes deben estar al tanto de que vamos a hacer una revisión hacia la baja en la tasa de crecimiento de China, pero estamos hablando de una revisión que lo ubica en 6,8%. De manera que no hay la menor duda de que la mayor parte de la acción en el mundo va a seguir originándose en los mercados emergentes. Oliver Blanchard agregó que el FMI hizo una revisión para este 2015, en el caso de Estados Unidos, hacia arriba para ubicar la tasa de crecimiento en 3,6%, en el caso de la eurozona hacia abajo para llegar al 1,1% y para Japón también hacia abajo para un registro de 6 décimas del 1%. El alto funcionario también se refirió a las predicciones económicas para otras partes del mundo. Algunas de las sustanciales revisiones hacia abajo figuran en otros mercados emergentes, particularmente en el subsahara, en África, en la Comunidad de Estados Independientes y en América Latina. Oliver Blanchard es economista jefe del Fondo Monetario Internacional. A solo horas del inicio del histórico encuentro entre delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Cuba, en La Habana, el Departamento de Estado reveló qué alcances tendrá este encuentro.
Según el Departamento de Estado, han pasado 38 años desde que un funcionario del nivel de la Secretaría de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental hace presencia en La Habana.
Estas son conversaciones migratorias que tenemos regularmente con Cuba, por lo que gran parte tendrá que ver con la migración. Pero también habrá una parte de las conversaciones sobre el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas.
Aunque no hay grandes expectativas sobre avances concretos en materias tan críticas como los derechos humanos para este primer encuentro, el Departamento de Estado ha reiterado que presionará al gobierno cubano en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, el respeto a los derechos fundamentales de los cubanos, entre ellos la libertad de expresión y de asamblea, y lo hará, además, de manera directa.
Hay muchos aspectos logísticos que se tienen que acordar antes de que podamos avanzar. Los derechos humanos también serán parte de estas conversaciones.
El Departamento de Estado aseguró que una futura visita del secretario de Estado John Kerry depende del nivel de compromiso y cooperación evidenciado por el gobierno cubano, al tiempo que reveló que, si bien es un proceso independiente, el país ya analiza la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras Washington se prepara, en La Habana, la delegación de legisladores que se reunió con delegados del gobierno cubano aseguró que todo está listo para la histórica cita.
52 años de historia cambiaron de la noche a la mañana. Esto es notable y creo que era un hecho que se había demorado.
Por supuesto, el objetivo a largo plazo es crear no solo una relación económica, sino lograr que los cubanos sean libres. Ellos lo necesitan y lo merecen como seres humanos.
La estadía de la Secretaría de Estado Adjunta en La Habana se extenderá desde este miércoles 21 hasta el 24 de enero. Lina Correa, para La Voz de América.
Y obviamente la premisa del presidente Obama ha generado reacciones diversas y el impacto de este restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos tiene mil rostros. Una de ellas es el impacto político que generará.
Entre dos distantes posiciones se leen las reacciones frente al impacto político del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Esto es positivo por el potencial que podría tener.
Esta decisión del presidente Obama es un bochorno, sobre todo para los pobres cubanos en Cuba.
Frente a la firmeza de sus posiciones, es paradójico que ambos coincidan al analizar las razones por las cuales Raúl Castro accedió a negociar con Barack Obama. Los dos países proveedores de Cuba, Rusia y Venezuela, enfrentan una crisis económica.
Pero estos dos países no le está yendo bien. ¿Y qué es lo que vio Cuba ahí? Es que no puede estar expuesta a una situación que amenaza el gobierno, pero también, más importante, amenaza el diario vivir de los cubanos.
Pero lo que distancia sus posiciones es el efecto que esto puede generar.
Lo único que yo no comprendo es por qué el presidente Obama, el líder del mundo libre, le ha echado una soga a uno de los peores dictadores del mundo.
Muchas de las reformas que quiere hacer el presidente abrirían más oportunidades de comerciales para Cuba.
Pero según Mike González, los cambios no van a llegar, ni en el corto ni en el largo plazo.
Cuando Castro dice, yo soy comunista, voy a ser comunista hasta el último día, y aquí no va a haber elecciones, y aquí no voy a dejar que vaya a haber ninguna libertad, yo creo lo que dice.
Pero desde el punto de vista de la administración Obama y de analistas como Carl Mitchum, hay una realidad que determinará el impacto futuro de la restablecida relación binacional.
Los cubanos quieren esta reforma y yo creo que eso va a ser algo muy difícil para el gobierno cubano de poder frenar o poder parar.
Gilberto Cabrera para La Voz de América.
En otro orden informativo, al presentarse este martes ante la fiscalía que investiga la muerte de Alberto Nisman, Sandra Arroyo, ex esposa del fiscal, dijo que no cree que el investigador se haya suicidado. Al ser interrogada por los periodistas acerca de si cree que su exmarido se había quitado la vida, Arroyo, quien se desempeña como jueza federal, respondió con un rotundo no. Nisman fue hallado sin vida el lunes en la madrugada en su departamento en Buenos Aires. El fiscal había denunciado 5 días antes a la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los sospechosos de un atentado contra en un centro judío en 1994, lo cual generó un gran revuelo político, según reporta la agencia AP. Hay una investigación en curso, dejemos que actúe la justicia, no puedo hacer conjeturas, dijo Arroyo, quien compareció ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman para recibir información sobre el caso. Alberto Nisman acusó a la presidenta, al canciller Héctor Timmerman y a otros allegados al gobierno de idear un plan para garantizar la impunidad de los iraníes sospechosos del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994, donde perecieron 85 personas. La familia del fiscal y sus compañeros de trabajo dieron a entender que descreen la hipótesis del suicidio en avisos fúnebres publicados este martes en el diario La Nación. Una profunda tristeza y dolor por tu muerte tan injusta, escribieron sus tíos y primos. Mientras tanto, la unidad fiscal AMIA, que estaba a cargo de Nisman, expresó su pesar por el inesperado fallecimiento del fiscal. Nisman fue hallado con un disparo en la sien derecha, una pistola calibre 22 y un casquillo de bala a su lado en el baño de su apartamento, cuyas puertas no habían sido violentadas, fue encontrado. El análisis para detectar restos de pólvora en las manos de Nisman arrojó un resultado negativo. La fiscal Viviana Fein dijo a Radio Mitre que el resultado del barrido electrónico en la búsqueda de residuos en las manos del colega lamentablemente dio negativo. No obstante, puntualizó que este, y citamos, no es un resultado inesperado debido al calibre pequeño del arma utilizada. Al ser un arma calibre 22, explica, al no ser un arma de guerra, usualmente no permite que el barrido electrónico dé un resultado positivo, dijo Fein, quien aclaró que el resultado no descarta que él haya disparado el arma, y en ese sentido recordó que la autopsia señaló que no hubo terceras personas al momento de la muerte del fiscal. Nisman fue encontrado pocas horas antes de una cita en el Congreso en la que tenía previsto explicar con qué pruebas contaba. En el departamento del fiscal no fue encontrada ninguna misiva que pueda acreditar que cometió suicidio, dijo a la agencia AP un asesor del Ministerio de Seguridad que no quiso ser identificado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, 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 we're going at it tonight.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life.
Julianne Moore, la actriz estadounidense nominada al Oscar por la película Still Alice, ayudará a diseñar el Salón Verde de la Academia de Hollywood, donde los ganadores van a hacer comentarios a la prensa.
I have Alzheimer's disease, early onset.
La noticia la dio a conocer la revista Architectural Digest, indicando que Moore ayudará a elegir los muebles y la visión general del salón. Junto con la actriz de 54 años, trabajará la empresa Commune de diseño colectivo de Los Ángeles.
I'm Jerry Lindegard.
Got the car?
You bet. Brand new burnt umber here.
Los directores de la película Fargo, los hermanos Joel e Ethan Coen, serán los primeros copresidentes del jurado del Festival de Cannes en Francia.
Welcome to Los Angeles, Mr. Fink.
Excuse me.
Howdy, neighbor.
El festival hizo el anuncio este martes en un comunicado donde dice que los Coen, que ganaron la prestigiosa Palma de Oro del festival con su película Barton Fink, merecen el nombramiento como un reconocimiento a los hermanos en el cine. El festival se realiza del 13 al 24 de mayo. Fleetwood Mac lidera la lista de las giras de conciertos en todo el mundo, informó Pollstar, una publicación de la industria de conciertos que cada año lista los 20 artistas con las giras más ganadoras. Fleetwood Mac recaudó el año pasado $2,095,597 en sus conciertos globales con entradas por un valor de $130.66 cada una.
Stop. Let me get a good look at it.
Le siguen Justin Timberlake, Lady Gaga, Michael Bublé, Enrique Iglesias y Pitbull en los primeros lugares.
What did you tell him?
What?
Just now.
En Londres falleció la actriz Anne Kirkbride, una estrella de las telenovelas británicas como Coronation Street, que duró más de 40 años en el aire. Kirkbride falleció a los 60 años luego de una corta enfermedad. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Uno, dos, tres.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Italia García, quien será una de las invitadas especiales para asistir al discurso del Estado de la Unión que presentará el presidente Obama ante el Congreso en sesión conjunta.
Después de la acción diferida de presidente Obama que recibí, ella fue aprobada en el 2013, y después de eso mis oportunidades, no solamente académicas, pero de mi carrera, se expandieron. Pude obtener trabajos que antes yo no podía tener. Tuve la oportunidad de trabajar en la escuela donde me gradué, y mis oportunidades fueron bastante... Las puertas se me abrieron en muchos lugares, porque muchos lugares, aunque te apoyan, no te pueden contratar sin un permiso de trabajo.
Claro. Tú fundaste una organización, se llama RCC, ¿verdad?, para apoyar precisamente a estudiantes indocumentados antes de esta acción diferida. ¿Por qué hiciste eso? Cuéntanos un poco.
Sí, en el colegio comunitario de Riverside, en el 2008, cuando yo comencé el colegio, no había ningún tipo de apoyo ni ayuda a estudiantes indocumentados. Entonces justo yo con un par de amigos empezamos a organizar, empezamos a pasar la voz con otros estudiantes y nos dimos cuenta que la necesidad era bastante grande. Y pues nosotros dijimos, si no nos ayudamos nosotros mismos, ¿quién nos va a ayudar? Entonces pues como comenzó la organización.
Entre otras cosas, me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo fue tu vida como una estudiante indocumentada.
Pues en California, afortunadamente, tenemos bastantes legislaciones pro inmigrantes, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo diría que fui bastante afortunada a tener mucho apoyo en mi comunidad, pero aún así el problema más grande siempre ha sido la ayuda financiera y el acceso a trabajos, a carreras que te preparan para el futuro. Entonces, fue bastante frustrante al principio porque no tenía yo personas con que yo confiaba acerca de esto, y ya cuando empecé a entrar en el colegio y empecé a hablar con más estudiantes, con más profesores y con gente de la comunidad, fue cuando encontré el apoyo que en verdad necesitaba para seguir adelante.
¿Cómo te sentiste cuando recibiste la invitación de la Casa Blanca para acompañar en el palco de la primera dama este discurso que va a pronunciar el presidente Barack Obama esta noche?
Pues muy agradecida de esta oportunidad. Es algo que no solo significa mucho para mí, pero para mi familia y mi comunidad.
Y cuéntame sobre tu familia, tus papás, tus hermanos, ¿cómo están ellos?
Sí, yo tengo un hermano menor que también es beneficiario de DACA, y mis padres también somos de la Ciudad de México, y ellos siempre me han apoyado. Ellos siempre me han dicho que le eche ganas y que no deje ni mi estatus, ni el dinero que interfiera en mis sueños.
Y lo hiciste. ¿Estás contenta con ello?
Sí, muy contenta.
Bueno, mucha suerte para esta noche, estimada Italia, y ya estaremos en contacto otra vez para que nos cuentes esa experiencia.
Gracias, muchas gracias, es un placer.
Escuche, de lunes a viernes, Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
Un inventor francés diseñó unos patines inteligentes a los que llama Rollkers.
Movernos con rapidez y sin contratiempos es una de las grandes preocupaciones diarias de todos los que tenemos que trabajar. Pero un grupo de investigadores se esfuerza por ofrecer soluciones innovadoras para el transporte urbano. Uno de esos aparatos con ruedas es el Rollkers, un dispositivo de movilidad personal inteligente.
Supongamos que usted vive en un suburbio y tiene que caminar 20 minutos todos los días para llegar a la estación de tren. Con los Rollkers puede reducir el tiempo a 10 minutos, ya que puede duplicar su velocidad mientras realiza el mismo esfuerzo.
Los Rollkers se adaptan a la medida del zapato de cada usuario, pero también registran datos tales como velocidad, recorridos y número de viajes que se realizan para que el usuario lo pueda comparar diariamente si así lo desea.
No hay volantes y no te ves raro. Lo levantas, lo llevas en tu auto, al trabajo o en el metro.
Por su parte, la empresa californiana IOHawk presentó una plataforma inteligente con ruedas y tecnología de autoequilibrio que, según ellos, puede ser utilizada tanto por un niño de 5 años como por un adulto mayor de 81 con distrofia muscular. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Seguimos con más información. Ya pasó más de la mitad del mes de enero. ¿Cómo están funcionando sus resoluciones para este nuevo año?
Pasó el año nuevo y ahora usted recuerda que con una mano de confeti, al llegar las 12, resolvió hacer ejercicios, comer saludablemente y dejar de fumar. Como muchas de nuestras promesas, es más fácil decirlo que lograrlo. Ahora, una nueva investigación sugiere que el ingrediente secreto para poder cumplir las promesas puede estar en manos de su pareja. Científicos en el Colegio Universitario de Londres observaron la información de la dieta, ejercicios y hábitos de fumar de miles de esposos. Encontraron que cuando una persona logra estar saludable, la posibilidad de que su pareja también lo logre se incrementa drásticamente. En otras palabras, el hecho de que su contraparte se suba a la caminadora duplica sus probabilidades de mantenerse activo. Lo mismo sucede para poder perder peso cuando se somete a una dieta. Y en cuanto a fumar se refiere, el hecho de que su pareja deje el hábito le da a usted más de 6 veces la probabilidad de tener éxito que si estuviera solo. Este efecto es más pronunciado en parejas en que ambos inicialmente practicaban comportamientos nocivos. Así que este año haga que esas resoluciones se concreten, cumpliéndolas juntos. Es un paso que se logra al unísono. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el senador Charles Schumer de Nueva York y algunos de sus colegas sostuvieron una conferencia de prensa sobre el oleoducto Keystone, en la que criticaron a los republicanos por la posición que han mantenido. Mientras el senador Cruz encabeza el ataque en favor de mezquinos intereses para enviar aún más petróleo estadounidense al exterior, no solo desde el oleoducto, los demócratas estamos tratando de mantener más energía estadounidense en el país. Y hemos escuchado esto no solo de economistas, sino de consumidores y propietarios de grandes negocios que dicen que mantengamos los recursos energéticos aquí, porque así se mantendrán los precios bajos y aumentarán los empleos y la prosperidad en Estados Unidos. El proyecto del oleoducto Keystone es la primera batalla legislativa que protagonizan los demócratas y republicanos en este naciente periodo legislativo. La mencionada tubería no cuenta con el apoyo del presidente Obama, por ahora, ni de organizaciones ambientales nacionales e internacionales. El presidente Obama presentará su discurso sobre el Estado de la Unión. Tres son sus columnas: economía, inmigración y relaciones internacionales.
The President of the United States.
Por sexta vez desde que fue elegido como presidente, Barack Obama se dirige a los estadounidenses en el discurso sobre el Estado de la Nación. El mandatario enfocará sus ideas en los logros obtenidos por su gobierno.
El tema central del discurso será la economía de la clase media. Nos ayudó a recuperarnos y a ponernos en un lugar en donde la economía y los trabajos están en aumento y el déficit está disminuyendo.
Entre los logros económicos señalados por la Casa Blanca está la creación de cerca de 11 millones de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se espera que el mandatario defienda una vez más la reforma de salud y anuncie el aumento de impuestos para los más ricos.
Los ricos, las grandes instituciones financieras y corporaciones pagarán un poco más. Algunas de estas ideas cuentan con el apoyo republicano. Vamos a presentar nuestro caso y ver qué hacen los republicanos.
Semanas previas al discurso, Obama llevó su mensaje directamente al público.
America's resurgence is real.
El resurgimiento de Estados Unidos es real. No dejen que nadie les diga lo contrario. Ustedes saben que solo me quedan 2 años en la presidencia y no quise esperar al Estado de la Nación para hablar sobre todas las cosas que hacen a este país estupendo y cómo podemos hacerlo aún mejor.
A su vez, se anticipa que el presidente Barack Obama anuncie resultados obtenidos en política exterior, reforma migratoria, seguridad nacional y la reciente renovación de relaciones diplomáticas con Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Una de las cosas tradicionales es que luego de este discurso se produce la respuesta republicana.
El nuevo líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, instó al presidente Barack Obama a cambiar su estrategia unilateral y a trabajar con el Congreso.
Cuando le hemos pedido a la Casa Blanca un compromiso constructivo, lo que hemos visto ha sido bastante desalentador. Tenemos que cambiar esta dinámica. Tenemos que dar vuelta a la página. Y el discurso sobre el Estado de la Nación ofrece esa oportunidad.
Y es que las recientes acciones adoptadas por el mandatario, particularmente en materia de inmigración y la nueva política hacia Cuba, han irritado al partido de oposición, que según McConnell, va a estar escuchando de cerca el discurso presidencial.
Es un gran momento para el presidente y para nuestro país. El tono que utilice y los temas que aborde nos dirán mucho sobre lo que podemos esperar en el acto final de su presidencia.
Durante los próximos 2 años, el mandatario tendrá que gobernar con un Congreso adverso que ha prometido bloquear cualquier intento del presidente de impulsar su propia agenda, como lo ha hecho en las últimas semanas, sin aprobación legislativa.
Las acciones unilaterales del presidente son una ofensa a nuestro sistema de gobierno. Dije que lucharía con uñas y dientes cuando tuviéramos la mayoría en la Cámara y en el Senado, y lo dije en serio.
A estas amenazas, la Casa Blanca ha respondido que el presidente tiene la última palabra y que no dudará en vetar cualquier propuesta republicana con la que él no esté de acuerdo. Queda por ver si el mandatario se ceñirá a ese tono desafiante este martes cuando se dirija por primera vez a un Congreso totalmente controlado por el Partido Republicano. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y vamos a escuchar más detalles con nuestro colega Alberto Pimienta en relación a la situación que enfrentará el presidente Obama por primera vez en su sexto mensaje sobre el Estado de la Unión frente a un Consejo, o en este caso un Congreso, dominado por republicanos.
El presidente Barack Obama ofrecerá su discurso sobre el Estado de la Nación desde el Capitolio frente a una audiencia de legisladores de mayoría republicana que no serán muy receptivos a gran parte de la locución. Se espera que Obama mencione temas como la normalización de las relaciones con Cuba y su decreto presidencial inmigratorio. Ambos son puntos que han visto enorme resistencia republicana, el partido que controla ambas cámaras del Congreso. Los republicanos critican enormemente que el presidente haya tomado esas decisiones sin consultar la rama legislativa.
Creo que tenemos que dejar esto de que el presidente haga esto unilateralmente, como ha hecho con respecto a Cuba y el tema migratorio.
Por esta razón, analistas republicanos esperan que el mandatario en esta ocasión reconozca que, según ellos, tiene que trabajar con el partido de oposición.
Mi esperanza es que el presidente reconozca que tenemos un gobierno dividido, va a tener que trabajar con republicanos por la primera vez en su mandato.
Sin embargo, en el lado demócrata el punto de vista es otro. Según el partido del presidente, siempre han sido los republicanos los que se han negado a trabajar con la Casa Blanca, algo que mencionó el analista político Fernán Amandi.
Con toda honestidad, si uno mira la postura de los republicanos durante los últimos 6 años, ha sido una de oposición absoluta y completa. Ahora que ellos son los que están gobernando en el Congreso, es la oportunidad para ambos, para el presidente y los republicanos que mantienen el Congreso, de tratar de cooperar.
En el tema de Cuba, Amandi asegura que la oposición de los republicanos continuará sin lugar a duda. Sin embargo, el analista político cree que la medida de Obama prevalecerá.
Pero no creo que van a haber muchos desafíos porque la gran mayoría del país y de altos funcionarios dentro del Partido Republicano como demócrata apoyan a la política nueva del presidente.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y seguimos con más el tema del sexto discurso sobre el Estado de la Unión que será pronunciado por el presidente Obama dentro de aproximadamente una hora. Ese discurso es tradicional, en él se anticipa que el jefe de Estado delinee sus políticas para este año. Pedro Mario Burelli, analista político venezolano con residencia en Estados Unidos, opina que la tradición de esta importante intervención del primer mandatario ante el poder legislativo es digna de imitar.
Bueno, primero que nada, que creo que es una tradición sana, que toda la sociedad pueda ver la línea fundamental de pensamiento, el análisis que hace el presidente del Estado del país. Yo creo que hasta los aplausos le permiten a uno entender dónde está el temperamento político de una nación. Es una tradición que yo creo que es imitable, es importante. Nadie se le podía ocurrir decir voy a mandar un documento y con eso la cumplo. Es decir, que yo creo que es una parte importante de la democracia, es una parte de la transparencia de esta democracia. Y recuerden que esta democracia no solamente le sirve a los Estados Unidos, pero le sirve de modelo a muchos otros países.
Otro de los elementos positivos que adorna el momento político del presidente Obama es que una encuesta divulgada por la cadena NBC y el diario The Wall Street Journal constitúa su popularidad entre el 46 y 50%, el mayor nivel desde octubre de 2013. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot y Danny Chovinger, Jimmy Cook y de quien les habla Leonardo Bonet, quien de paso se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.